Hace algunas semanas, un equipo internacional dirigido por un investigador de la Universidad de Sussex en el Reino Unido presentó un proyecto de computadora cuántica capaz de resolver en poco tiempo complejas operaciones que ocuparían millones de años a las actuales máquinas disponibles. Desde hace años circulan en la red informaciones sobre una computadora cuántica construida por una empresa canadiense y adquirida por Google, aunque la comunidad científica emite algunas reservas. En todo caso, todos los expertos coinciden en que su advenimiento solo es cuestión de tiempo. Dicho esto, cabe preguntarse, ¿y cuáles son las ventajas de la computadora cuántica? Se lo preguntamos a Miguel Ángel Martín Delgado, catedrático de Física Teórica de la Universidad Complutense de Madrid y especialista de computación cuántica.
El ordenador tiene que hacer dos cosas, guardar información por un lado y la segunda que tiene que hacer es procesar información, hacer operaciones. Bueno, pues las operaciones cuánticas se pueden hacer a la vez, en paralelo, sobre todos los registros clásicos que está almacenando el ordenador cuántico. Y eso significa muchísima rapidez. Una rapidez, en principio, potencialmente exponencial, como reglas genéricas, así es. O sea que, resumiendo, hay dos cosas, dos novedades muy importantes. Una, la memoria, el disco duro del ordenador cuántico es muchísimo más grande que el clásico. Y la segunda es que las operaciones que puede hacer un ordenador cuántico son muchas en paralelo, mientras que un ordenador clásico solamente puede procesar con un chip, a no ser que uno ponga muchos en paralelo, pero aún así nunca va a poder batir al paralelismo del ordenador cuántico. O sea, que yo creo, por resumir estas dos características que la gente corriente tiene muy claro de lo que es un disco duro y lo que es la velocidad de cálculo, pues esas son las ganancias que aporta un ordenador cuántico con la mecánica cuántica.
¿Y por qué la mecánica cuántica ofrece estas nuevas posibilidades?
Hay una propiedad de la física cuántica que es característica de ella y que no ocurre con la mecánica newtoniana. Vamos a comparar dos situaciones clásicas, una newtoniana y otra cuántica. Si uno trabaja con los planetas alrededor, moviéndose alrededor del Sol, esos planetas pues están trazando unas órbitas bien concretas y bien determinadas, tanto la Tierra alrededor del Sol, como Marte, como Júpiter. Esto es así porque son objetos macroscópicos, pero cuando los objetos son de tamaño microscópico del orden atómico, ahí lo que resulta es que al ser tan pequeño, entonces tienen unas acciones físicas tan extremadamente pequeñas que aparecen posibilidades que no se ven en los planetas. Entonces, cuando en vez de planetas tenemos electrones orbitando alrededor de un núcleo, de un átomo, estos se comportan muy distintos a cómo se comportan los planetas. Y en particular, uno, un poco abusando del lenguaje, lo que puede suceder es que un electrón que esté en una órbita alrededor del núcleo, eso es una situación, también puede estar en una órbita más lejana alrededor del núcleo, eso es otra segunda situación, esos son como tener dos estados de información, el cero por un lado para una órbita y el uno por otro lado para la otra órbita, entonces tenemos un bit de información, pero cuánticamente se puede hacer algo que es muy novedoso, y es que el electrón puede estar en una superposición de estar en la órbita de abajo y en la órbita de arriba. Eso es una cosa que con los planetas no sucede porque las acciones macroscópicas de estos cuerpos no se lo permiten, pero cuando trabajamos con el electrón que tiene una masa extremadamente pequeña, pues entonces puede suceder este comportamiento tan singular de que mediante un pulso, esto lo podemos manipular con un pulso láser de luz, podemos conseguir que el electrón pase a una órbita que no es ni la de abajo ni la de arriba, sino una superposición de las dos, de tal manera que el comportamiento del electrón permite almacenar más información que si fuera un planeta donde solamente puede estar en una órbita de abajo o en la órbita de arriba.
Hagamos un poco de memoria. La mecánica cuántica surge en el siglo XIX como tentativa de explicación puramente teórica. Antonio Asín, profesor del Instituto de Ciencias Fotónicas de Barcelona.
A finales del siglo XIX había ciertas situaciones que se daban, como era el efecto fotoeléctrico o la radiación del cuerpo negro, para las cuales la física de por aquel entonces, basada, digamos, en Newton, no daba una explicación para lo que se observaba en estos experimentos. Entonces, Max Planck, en el caso de la radiación del cuerpo negro, y Albert Einstein, en el caso del efecto fotoeléctrico, pudieron explicar los fenómenos haciendo una cuantización de la energía. Digamos, fue una hipótesis que ellos introdujeron. Quizás ninguno de ellos creían de manera súper fuerte en ella, pero vieron que con esa hipótesis resolvían el problema y daban una explicación teórica a los fenómenos que se observaban. A partir de ahí, digamos, el testigo, ¿no?, fue retomado pues por otros grandes nombres de la física ya del siglo XX, pues como Schrödinger, Bohr o Heisenberg, que desarrollaron ya un formalismo teórico consistente, que es lo que conocemos la física cuántica, que explica básicamente las reglas por las cuales se rigen los átomos y todo el mundo microscópico.
Una dimensión que permite procesar información a una escala hasta ahora inimaginable.
Ya los ordenadores que tenemos hoy en día, por ejemplo, están basados en la tecnología del silicio. Y para entender la tecnología del silicio tenemos que entender cómo funcionan los átomos y ya para esto la física cuántica nos ha proporcionado herramientas útiles. Lo que pasa es que aun cuando utilizamos silicio para el cual necesitamos la física cuántica para entenderlo, no utilizamos los efectos cuánticos que se pueden dar por los átomos. O sea, es como que la física cuántica nos explica cómo funcionan los átomos, entendiendo mejor cómo funcionan los átomos, entiendo mejor cómo funcionan ciertos materiales y puedo hacer mejores ordenadores. Esto es lo que ha pasado hasta el día de hoy. Lo que también está pasando es que los ordenadores se hacen cada vez más pequeños y al mismo tiempo sin perder potencia. O si queremos, se hacen más potentes para el mismo tamaño. Y esto simplemente pasa porque somos capaces de poner información en escalas cada vez más pequeñas y más pequeñas. Que lo que está pasando es que ya estamos alcanzando, estamos poniendo información en el mundo microscópico. Bueno, antes no pasaba esto, ahora ya lo estamos poniendo. No nanoscópico, sino microscópico. O sea, ya realmente en el mundo atómico, digamos. Entonces, cuando esto pasa, la pregunta es, muy bien, ahora pondré ya la información en partículas a una escala atómica, cuántica, ¿cómo el hecho de tener una nueva física, unas nuevas leyes físicas a mi alcance, modificará lo que yo pueda hacer con esta información que he guardado en átomos, ¿no?
El ordenador cuántico permite literalmente trabajar a una escala exponencialmente más rápida de la que conocemos y por consiguiente, por ejemplo, permitir logros revolucionarios en materia de comunicaciones y por ende de criptografía. Si no hoy, sin duda la computadora cuántica será una realidad concreta dentro de poco tiempo. Miguel Ángel Martín Delgado.
Vivimos en una época donde estamos cada vez más cerca y lo que sucede en estos anuncios pues son planes para conseguir un avance cualitativo respecto de la situación actual y va a haber más anuncios. ¿Por qué estamos viendo estas noticias? Pues porque hay una situación muy particular que está ocurriendo cuando nos metemos en la década del 2020. Lo que sucede actualmente es que los ordenadores normales que tenemos hoy en día en uso pues están hechos con una tecnología, con unos chips que tienen una tecnología del tamaño de 23 nanómetros. Y actualmente los hay ya fabricándose de 7 nanómetros, aunque todavía no están montados en los ordenadores que trabajamos. Un nanómetro es una distancia 10 veces mayor que la escala atómica. La escala donde el electrón vive con el núcleo tiene una escala que se llama el Armstrong, que es 10 veces más pequeña que el tamaño de los chips actuales de los ordenadores. ¿Eso qué significa? Eso significa que progresando un poco más con los ordenadores actuales, vamos a entrar en el reino cuántico. Y en el reino cuántico ya no podemos utilizar las leyes de Newton, tenemos que utilizar las leyes de la mecánica cuántica. Eso está provocando que haya un interés por muchos grupos en el mundo de entrar en esa escala atómica y hacer progresos, porque las compañías de chips van a necesitar ese tipo de tecnología. El gran desarrollo tecnológico al cual estamos viviendo y que transforma la economía y todas las reglas del mercado se basa en lo que se conoce como la ley de Moore, que es una ley de avance de las capacidades del ordenador, que cada año y medio se duplica la capacidad de un ordenador. Así llevamos desde mediados de los 60. ¿Qué es lo que sucede? Que viendo la rapidez que se están miniaturizando los componentes electrónicos de los ordenadores actuales, resulta que uno puede calcular que a partir del 2020 ya vamos a estar en el reino atómico, en la escala atómica.
La computadora cuántica será sin duda una pieza clave del siglo XXI, no solo en el plano puramente científico, lo que tal vez explica el motivo por el que China, Estados Unidos y los europeos le dedican tiempo y dinero.